El senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, interrogó ayer durante unas 5 horas al ministro de Transporte, Enrique Pintado, sobre la situación económico-financiera de Pluna Sociedad Anónima, sus negocios con Aerovip y el estado actual de los procedimientos judiciales promovidos por Pluna, ente autónomo, contra su socio privado. En su exposición también apuntó al pasivo de la compañía y a los detalles de la última operación de préstamo con modalidad de fideicomiso. Por su parte, el ministro Enrique Pintado expresó satisfacción con el debate que se había producido en la Cámara de Senadores, donde compareció en régimen de comisión general. Al término de la sesión apareció una novedad que para muchos fue sorpresa. La bancada de senadores del Partido Nacional resolvió presentarse en conjunto hoy ante el juzgado especializado en crimen organizado para que la justicia penal tome cartas en los negocios de Pluna Sociedad Anónima. Vamos a profundizar un poco más en esta discusión, en este debate. No es nuevo, lleva ya meses, quizás años, pero ¿dónde está ahora lo más crítico desde el punto de vista de la oposición? Estamos con el senador Carlos Moreira. Senador, buen día.
Buen día, ¿cómo le va, Emiliano?
Muy bien. Senador, a su criterio, ¿cuál es el mayor problema de Pluna Sociedad Anónima hoy por hoy?
Hay varios problemas, pero el problema más grave es el absoluto descontrol, la absoluta discrecionalidad y yo diría arbitrariedad con que se maneja la mayoría accionaria. Yo ayer le hice varias preguntas al ministro y al directorio de Pluna Ente Autónomo en cuanto al control que ellos ejercen sobre la marcha de los negocios societarios. Y el ministro me dio un relato muy detallado de las cosas que se habían hecho, de las intimaciones que se habían practicado, de las solicitudes que habían elevado ante el directorio de Pluna Sociedad Anónima, donde el Estado tiene dos en siete, ¿no? Creo, y yo se lo dije ayer, que este directorio ha hecho lo posible por ejercer un adecuado contralor, por participar en las decisiones estratégicas de la compañía sin haberlo logrado nunca. Es decir, que toda vez que se requirió información, no se la dio en tiempo y forma. El directorio, por ejemplo, no ha estado enterado de decisiones muy importantes, como por ejemplo, la última perla del collar, que fue el endeudamiento con ANCAP. Es decir, se generó, además de una deuda histórica de 5 millones y pico de dólares, una nueva deuda con ANCAP cuantiosa, 18 millones y medio de dólares, que no estaba en conocimiento ni del directorio de Pluna Ente Autónomo ni del directorio de ANCAP.
¿Cómo que no estaba en conocimiento del directorio de ANCAP?
Eso es lo que yo he sabido. Yo hablé con el director nacionalista allí, Carlos Daniel Camí, y bueno, él no estaba enterado. Y creo que los restantes directores tampoco, por lo que a él aparentemente le manifestó el vicepresidente de ANCAP, porque el presidente estaba, creo que en Venezuela, retornó ayer u hoy. Aparentemente fue una decisión gerencial la de ANCAP, la de concederle un crédito por 18 millones y medio de dólares, hasta que se paró, con cheques diferidos a 180 días, es decir, cosa que viola flagrantemente un contrato de repago de deuda que había hecho Pluna con ANCAP. Usted recordará que hubo en un momento, siendo también Raúl Sendic presidente de ANCAP en el 2008, porque se había generado una deuda de 14 millones y pico de dólares, ANCAP le cortó el suministro a Pluna. Y después se firmó un convenio con los fondos provenientes de la venta de la nueva propiedad del Argentino Hotel, le pagó una parte y refinanció otra. Bueno, en ese convenio de refinanciación de adeudos se pactó que los cheques para pagar los futuros consumos iban a ser prácticamente a 30 días, máximo 30 días. Ahora resulta que, aparentemente, por lo que sé, por una decisión de uno o dos gerentes de ANCAP, se concedió no 30, sino 180 días de plazo. Y por eso se generó esa deuda enorme de 18 millones y medio de dólares. Eso marca, fíjese, no sabía Pluna Ente Autónomo y tampoco lo sabía aparentemente el directorio de ANCAP. Por eso ahora hay una investigación administrativa en marcha, ¿sí?
Pero entonces, para usted, ¿cuál es la responsabilidad concreta del gobierno en estos problemas de Pluna Sociedad Anónima?
Bueno, acá el tema es que esto viene de atrás. Yo lo dije ayer, le digo, mire ministro, usted ha recibido una herencia muy mala. Acá hay una larga historia de tolerancia, de sumisión, de indulgencia excesiva de los anteriores directores de ANCAP, que le decían que sí absolutamente a toda esta mayoría accionaria, y también de los ministros del ramo, sobre todo el ministro de Transporte en su momento, que también dejaron que se violara sistemáticamente todo lo que se había acordado inicialmente. Yo le fui dando cuenta ayer de todas las violaciones a esos contratos, que pasan por incumplimientos del plan de negocios, del destino de determinados fondos, de pactar negocios absolutamente increíbles, como el negocio este con esta empresa argentina Aerovip, que es un negocio que el día que se audite, pues se ha pedido auditar, pero se han negado los accionistas mayoritarios. Quiero ver qué dan los números de ese negocio con Aerovip. Ese negocio con Aerovip no se lo venden a nadie, esa es la verdad. Y además la generación de pasivos, además que el directorio de Pluna Teutónomo, el último, este actual, ha votado sistemáticamente en contra. Pluna no para de endeudarse. Y ahora creo que lo último que salió es la eventual solicitud para contraer un nuevo préstamo bajo la modalidad de fideicomiso por 30 millones de dólares en el Brasil, contra los pagos, la venta de pasajes por tarjeta de pagos con tarjeta de crédito en Brasil.
Si entiendo bien, entonces, en cuanto a responsabilidad de autoridades de gobierno, usted centra más bien el foco en el gobierno anterior, en las autoridades de la era presidida por el doctor Tabaré Vázquez. Exacto. Y no tanto en las autoridades de este poder ejecutivo.
Exactamente, es decir, son aquellos polvos los que trajeron estos lodos. La causa de los males es la forma como se pactó y la forma además como se consintió sucesivas violaciones a lo pactado contractualmente entre el Estado y los accionistas privados. Ahí comienza el tema.
Ayer en la sesión el ministro Pintado apareció muy cauto en sus manifestaciones públicas. Dijo que el gobierno prefiere mostrar hechos antes que anuncios. Y claro, puso el acento en un detalle, eso que estaba ocurriendo en el Parlamento era como la asamblea de la cuarta parte de los accionistas discutiendo a la luz de todo el mundo los pasos a dar, algo que, señaló, no lo hace ninguna empresa. ¿Qué señala usted sobre este aspecto,
yo
sobre esta observación?
Nuestra función de contralor parlamentaria es irrenunciable y la debemos ejercitar. Digo además que creo que le hace bien al ministro esto, porque me parece que pone las cosas en su debido sitio y también hará que aquellos que manejan de forma tan discrecional su mayoría accionaria lo piensen un poco mejor, porque hasta ahora evidentemente todo lo que ha querido hacer el gobierno o Pluna Teutónomo en silencio no ha funcionado, no lo han atendido, no le han llevado el apunte. Entonces me parece que acá lo que estamos haciendo es al revés, reforzando la posición de la minoría para que ésta haga valer sus derechos. Es exactamente al revés. Yo creo que lo estamos ayudando al ministro, yo se lo dije ayer.
Y con la denuncia penal que van a presentar hoy, ¿contra quién van?
Nosotros no estamos individualizando quién ha cometido un delito, simplemente estamos marcando una cronología de hechos que a nuestro juicio pueden configurar conductas ilícitas con apariencia penal.
¿Cuáles son esas conductas que podrían ser ilícitas con apariencia penal?
Por ejemplo, el negocio con Aerovip. Por ejemplo, el negocio con Aerovip, donde hay informes jurídicos que hablan allí de conjunción de intereses entre accionistas y sociedades controladas por esos accionistas, con un negocio que, bueno, como yo le decía, el día que se levante la sábana sobre eso, vamos a ver cuáles son los números reales de esas cosas, las violaciones, sucesivas violaciones contractuales en detrimento de los intereses del Estado, el cambio de cláusulas contractuales por convenios de accionistas, lo que es totalmente aparte de la legalidad, las determinados pagos de gastos absolutamente desproporcionados en materia de consultorías y asesorías, que hay que ver cuál es la función que cumplen.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, hay una asesoría de gerencia general que cobra 600 mil dólares por año. Cobraba 400 y pico, ahora cobra 600 mil dólares por año. De honorarios de abogados hay casi 800 mil dólares en el último año, en una empresa que ha perdido más de 90 millones de dólares en 5 años. Están pagando cifras realmente, a mi juicio, desmedidas para contrataciones de ese tipo, que hay que ver si funcionan, si realmente están prestando los servicios por los cuales se le paga también.
Ustedes entonces van a presentar esta denuncia en el día de hoy con la expectativa de que ocurra qué cosa en la justicia penal.
Que la justicia investigue, porque si no se ha podido frenar ese ímpetu irrefrenable de estas mayorías para hacer lo que se les antoje, bueno, que la justicia investigue determinadas cosas que en definitiva han terminado en la justicia ordinaria civil por ahora, como por ejemplo un juicio ordinario pidiendo devolución de cantidades de dinero. Hay un procedimiento arbitral también iniciado contra el Estado para que se le cobre al Estado, Ministerio de Economía y Finanzas y Pluna Antiautónomo, la cantidad de 9 millones de dólares por una supuesta juicio por devolución de aeronaves. Hay cosas que hay que investigar realmente, hay cosas oscuras. Entonces yo creo que acá la justicia penal, que por supuesto tiene unas facultades inquisitivas mucho mayores que la que puede tener una comisión de investigación parlamentaria o la que puede tener incluso un planteo hecho en el directorio de un ente donde es 5-2 la diferencia, me parece que ahí se pueden investigar cosas que a mi juicio ameritan ser investigadas. Por eso vamos a radicar la denuncia penal.
En el día de ayer, en la tarde, se conoció un comunicado firmado por Matías Campiani, presidente de Pluna Sociedad Anónima, bueno, representante además del socio mayoritario, que dice, ante las acusaciones y amenazas que se hicieron públicas en el Parlamento, indica, en el equipo de Pluna asumimos la responsabilidad por la transformación que realizamos en la empresa, cuyos balances auditados demuestran una evolución positiva en todos los indicadores del negocio. Respecto a la acusación de vaciamiento, Campiani dijo que la denuncia es absurda, siendo que en los últimos 5 años el socio privado aportó a la empresa 30 millones de dólares. ¿Cuál vaciamiento? Todo lo contrario. Los inversores privados, principalmente norteamericanos y canadienses, que eligieron Uruguay para invertir, aportaron 30 millones, mientras que el Estado aportó solamente 5 millones, la cifra más baja que el Estado uruguayo tuvo que aportar a la empresa en un periodo de 4 años en toda su historia.
Eso no es verdad.
En ese mismo periodo, destaca Campiani, el Estado recibió 50 millones de dólares en forma directa, fruto del incremento de su actividad en concepto de tasas, aportes e impuestos.
Bueno, ¿y qué pretende Campiani no pagar impuestos? Si tiene una actividad comercial, tiene que pagar impuestos como cualquier hijo de vecino, ¿no? Porque los uruguayos pagamos impuestos todos, la actividad que tengamos.
Supongo
usted,
que lo que...
como comunicador, yo como legislador, todos pagamos impuestos.
Supongo que lo que quiere hacer notar Campiani es que, si bien el Estado tuvo que poner algo de dinero, y bueno, y él señala que solamente puso 5...
Eso es falso, le digo, el Estado puso, para poner con patrimonio positivo a Pluna en el primer año de la asociación, en el 2007, 1.400 millones de pesos, que son como 70 millones de dólares de hoy. El Estado puso luego el producido de la venta del Argentino Hotel de Piriápolis para pagar algo que no estaba previsto en el contrato, para pagar los consumos de ANCAP. Y eso estaba previsto para pagarle al Banco de la República. Clara violación del contrato suscrito. Ahí tiene 13 millones de dólares más. Y el Estado después puso 5 más para capitalizar. Fíjese, estamos hablando de 80 y pico de millones de dólares que lleva puesto el Estado desde que se inició este proceso de asociación. Así que Campiani, que se fije bien en los números, que eso no es verdad.
Porque lo que destaca Campiani es que, según él, el Estado aportó solamente 5 millones, mientras que por otro lado, por impuestos, etcétera, recibió 50.
No, pero eso no es verdad. Lo que yo le estoy diciendo es la verdad. Yo ayer esta cifra se la he repetido desde hace 4 años, le vengo repitiendo eso. Lo que puso el Estado fueron más de 80 millones de dólares. Y todavía tiene al Banco República, al cual se le deben 16 millones de dólares. Al ANCAP se le deben 24 millones de dólares. Así que si le parece que eso no es poner, y todavía el Estado garantiza una deuda con el Scotiabank por 150 millones de dólares, que no puso el Estado, por favor. Puso plata y garantías. Vamos a ver cómo termina la historia. Esta es una versión absolutamente falsa de los hechos.
Otro número que usted mencionó, senador Moreira, es el de las pérdidas de Pluna Sociedad Anónima desde que empezó esta era con Leadgate. Usted acaba de mencionar 90 millones de dólares de pérdida.
92.
A fines del año...
Aparte, le digo más, también es falso que se haya revertido el proceso de pérdida.
Bueno, se lo mencionaba porque a fines del año pasado entrevistamos aquí en Perspectiva a Matías Campiani, a raíz de buena parte de esta discusión que entonces ya estaba planteada. Y le mencionamos las pérdidas de 90 millones de dólares. Y Campiani respondió, no sé de dónde salen esos números. Si miramos el balance, el patrimonio es el que da el resultado. patrimonialmente, ¿dónde estaba Pluna al principio de la gestión y dónde está hoy? Si no, si no hacemos este enfoque, se está mirando solamente la parte del debe y no del haber. Tenemos pérdidas, tuvimos pérdidas, pero también tuvimos apreciaciones, por ejemplo, en los propios aviones. Los aviones han aumentado de valor en estos últimos años y es por eso que hoy Pluna ha reducido sus pérdidas patrimoniales a 11 millones de dólares. No se puede mirar solamente las pérdidas acumuladas sin ver, por otro lado, la apreciación que han tenido otros activos de la empresa. Hoy tenemos, sí, un patrimonio negativo de 11 millones de dólares, que es una gran mejora sobre los 34 que teníamos el año pasado.
Casualmente, cuando el señor Campiene dice eso, había cambiado los tasadores, había contratado una firma de tasadores independiente que se llama Morten Bayer y Agnew, que retasaron y revaluaron los aviones y le pusieron 27 millones de dólares más al valor. Yo no sé, no sé, ¿qué quiere que le diga? ¡Qué casualidad! Pero además, en ese ejercicio en el cual Pluna perdió operativamente 8 millones 100 mil dólares, ahora en este último ejercicio, en el último informe de la Comisión Fiscal, señala como una advertencia, como una luz amarilla, diciendo que llevan perdidos en este último ejercicio, hasta febrero de este año, casi 12 millones de dólares, incluida, fíjese, incluido el verano, que es donde Pluna vuela y vuela a Punta del Este. Entonces, todo nos hace pensar que seguramente a junio, cuando cierre el balance, van a perder más de 20 millones de dólares. Así que yo no sé dónde está la mejoría en el estado de negocio de la compañía, y sobre todo teniendo en cuenta que ahora están requiriendo un nuevo fideicomiso. Las únicas tarjetas de crédito que le quedan libres son las del Brasil, porque la Argentina tiene un fideicomiso, acá tienen otro fideicomiso, y ahora iban a sacar uno de 30 millones de dólares, que por supuesto Pluna Ente Autónomo le votó en contra. Yo no sé realmente cuál es la situación de estabilidad financiera de la compañía. Cuando le generaron una deuda con ANCAP de 18 millones y medio, están pidiendo un préstamo de 30. ¿Y sabe a qué tasa? Al 9,75. En el momento que en el mundo las tasas están en el piso, prácticamente en cero, van a pagar 9,75. Yo qué sé, ¿qué quiere que le diga?
Señor Moreira, ayer en la discusión, el ministro Pintado, más allá de reconocer que hay problemas, porque lo indicó, en un momento, por ejemplo, dijo: hoy no traje muchas cosas para mostrar porque eludo los anuncios es profeso y soy partidario de las concreciones. Anticipó que hay medidas que se van a adoptar a nivel del gobierno. Pero, de todos modos destacó que Pluna Sociedad Anónima ha tenido consecuencias positivas. Por ejemplo, el aumento de las frecuencias de vuelo. En el año 2007 tenía menos de 70 frecuencias semanales y ahora tiene más de 230. Y eso, recalcó, al país le sirve.
Eso es bueno. Claro que es bueno. Por supuesto, nosotros lo reconocimos ayer. Y trabaja más gente en Pluna y hay que amparar a estos trabajadores, no tengo ninguna duda. Pero tiene que tener sustentabilidad el negocio. Hay que darle estabilidad al negocio. Pues está todo barro, pero si todo se hace generando un enorme endeudamiento, yo digo, ¿es sustentable en el tiempo? ¿Es sustentable una empresa que crece, pero crece solo merced al crédito que se le proporciona, asumiendo una carga financiera pesadísima? ¿Es sustentable? Ese es el tema. Ese es el tema que está en el fondo de la cuestión.
Otro dato que mencionó ayer el ministro fue que el contexto regional hay que tenerlo en cuenta. El mercado de las aerolíneas ha estado complicado últimamente. Citó los resultados operativos de las aerolíneas Gol y TAM, que perdieron 389 y 184 millones de dólares respectivamente en sus resultados operativos de 2011.
No sé, hay compañías que pierden y otras que ganan. Creo que LAN Chile anda muy bien, anda floreciente. Otras quizás pierden. Yo lo que digo es que el contexto regional es el más favorable de los últimos 50 años. Nunca hubo tanta plata en la región como hay ahora. Con los precios de nuestras exportaciones, con la bonanza económica que estamos viviendo, con la cantidad de pasajeros que ahora viajan en avión y que antes nunca viajaron en avión, con la cantidad de visitantes que entran al Uruguay y salen uruguayos hacia afuera en toda la región. Bueno, caramba. Sí, yo creo que lo que no debemos de criticar es el contexto regional, que es el mejor desde la Segunda Guerra Mundial. Digo, siempre hablamos de la que miramos las cosas que nos sirven, pero tampoco veamos lo bueno de esto, porque usted me dice el contexto regional en Europa, sí, ese debe ser muy malo en este momento, los europeos están muertos, pero nosotros acá estamos muy bien, es todo lo contrario. Es todo lo contrario.
Senador, ¿por dónde pasa la solución? Porque, por un lado, ustedes van a presentar la denuncia penal y habrá una investigación a propósito de una serie de hechos, sobre todo vinculados a la gestión del grupo mayoritario, que ustedes entienden podrían incluso configurar delito. Pero si vamos al otro
bueno,
plano, al nivel
de
gobierno.
Eventuales responsabilidades en los controladores, los que tuvieron cargo de gobierno y no controlaron. Yo no estoy individualizando ni privados ni públicos. Nosotros decimos que se investigue. Eso es lo que decimos. Ahora, ¿por dónde pasa la solución? Yo creo que acá es el gobierno el que tiene que buscar la solución y creo que el ministro Pintado está muy bien inspirado y está buscando. Pero yo le dije ayer, usted está esposado para atrás, tiene la mano muy atada por un pasado que lo ha limitado. Ojalá que le vaya bien.
Pero, por ejemplo,
nosotros se lo dijimos desde el vamos, ojalá que le vaya bien.
La solución es una nueva capitalización como la que está intentando el gobierno y todavía el grupo privado no acepta.
Eso parece imperativo. Para inyectarle dinero a la compañía hoy parece una cosa imperativa, pues se le van a juntar muchas obligaciones, porque ahora, por ejemplo, ANCAP le cortó esos 180 días y se lo pasó a 30. Se le van a juntar los cheques de los consumos corrientes ahora actuales con los consumos anteriores.
La capitalización sería de más de 10 millones de dólares.
Y yo creo que, fíjese, si estaban pidiendo 30, por algo estaban pidiendo 30, ¿no?
El Estado tendría que poner 2 millones y medio, un poco más.
No sé si alcanza con eso. No conozco así a fondo cuál es la necesidad actual, porque no conozco ni el flujo de caja, ni tampoco qué se le debe al resto de los proveedores, que son más de 200 también, según dijo el ministro ayer. No conozco a fondo el estado de los negocios. Conocemos algunas cifras que son muy inquietantes. Yo no sé cuánto hace falta. Supongo que el ministro Lorenzo debe estar al tanto porque estuvieron reunidos, creo que antes de ayer, con la gente de Lidgate, el ministro Pintado, y bueno, habrán manejado ahí las cifras que estiman necesarias. Pero capitalizar parece imperativo ahora, ¿no?
¿Y con eso alcanza?
Y no sé. No sé.
¿Qué otras medidas?
De eso, ¿no?
¿Pero qué otras medidas está reclamando o estaban implícitas en su exposición de ayer?
No, yo no estaba. Yo estaba reclamando una solución, que fue lo que el ministro nos dijo cuando nos dijo, esperen 15 días, cuando nosotros habíamos convocado inicialmente, estaba para mediados de mayo esta convocatoria. Uh-huh. El ministro nos pidió espera. Bueno, sí, digo, ¿cómo no? Si hay que esperar, por supuesto, ¿cómo no vamos a esperar en una situación como esta? Bueno, todavía no ha llegado la solución. Esperemos que llegue.
Pero, por ejemplo, la posibilidad de cierre de Pluna Sociedad Anónima
no,
figura
no,
en el horizonte.
Eso no la quiere nadie, esa no la quiere nadie, por supuesto que nosotros no la queremos, porque lo dijimos de entrada ayer, hay 900 uruguayos que trabajan ahí. Es una empresa que asegura la conectividad regional y es muy importante tenerla, no hay ninguna duda que es importante tenerla. Hay que preservarla de cualquier manera, pero así no la vamos a preservar. Si dejamos que esto siga así, no la vamos a preservar, así se va a morir.
¿Pero hay que cambiar el accionista mayoritario?
Sí. A mí me dice, yo si usted me pide opinión, yo diría que sí. Creo que no ha sido un buen socio.
¿Y cómo se hace eso?
Ah, ese es un tema de gobierno. Ahí hay mecanismos, eso que se están negociando. Ojalá que les vaya bien. Yo no negocio, yo controlo.
¿No piensa usted en la reestatización de Pluna? ¿O sí?
Y yo no estoy pensando en nada, Emiliano. Puede también acceder un nuevo socio. Hay muchas posibilidades, hay un abanico de posibilidades. O se queda el Estado, igual el Estado hoy está garantizando la mitad del pasivo, eso le digo. O es titular de créditos, más la garantía, ahí está la mitad del pasivo. Ya la tiene el Estado, ya la tiene comprometida, no precisa ir más adelante que eso. Ya lo tiene comprometido eso, ¿no? Y si mañana hubiera acá un problema, imagine usted que el único que va a amparar a los trabajadores, ¿quién va a ser el Estado? No tenga duda. Eso es así, siempre ha sido así en este país, por suerte, ¿no?
Estaba mirando los mensajes que llegan desde la audiencia, senador, y hay varios que, a raíz de la declaración que usted hace en cuanto a que hubo fallas en los controles y sobre todo en el periodo de gobierno anterior, hay varios mensajes, por ejemplo el de Ana, que dice, bueno, ya empezó la campaña contra Tabaré.
Nah,
¿qué contesta usted a esto?
Ah, ¿qué campaña contra Tabaré? Ninguna campaña contra Tabaré. Yo digo y sostengo que el accionar de los anteriores ministros de Transporte y Economía en esto fue absolutamente equivocado. Equivocado, indulgente y equivocado. Y permisivo al extremo. Ni hablar del anterior directorio de Pluriente Autónomo que permitió cualquier cosa. Y esto no es contra nadie. Esto es contra los responsables administrativos y políticos del momento. Es una constatación objetiva, eso es. Eso no tiene ninguna finalidad política. Ahora, claro, hay mucha gente del Frente Amplio que está con el fervor patriótico de la última elección interna, ¿no? No sé. Esto no es político partidario, esto es contralor parlamentario.
¿Cuáles son los próximos pasos que va a dar usted, además de la denuncia penal que hoy va a presentar toda la bancada del Partido Nacional?
Vamos a presentar la denuncia y vamos a seguir muy atentamente esto. No descartamos otras acciones parlamentarias. Una cosa no impide la otra. El ministro seguramente va a ser el primer interesado en informar al Parlamento de los avances de su negociación. No tengo ninguna duda. En ese sentido, creo que es absolutamente sincero en lo que él dijo.
¿Quedó combinado algo? ¿Alguna nueva instancia?
No quedó combinado nada. Pero ya es la cuarta vez que lo tenemos al ministro Pintado. Lo tuvimos 3 veces en la Comisión de Transporte por este tema y hoy, ayer, en régimen de Comisión General. Y bueno, y después lo convocaremos, sin duda. O vendrá él, capaz que él mismo quiera ser recibido.
Senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, gracias, Emiliano.